Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Julio Corrales en Radioactividades.
¿Sabes quién empezó trabajando como discotecaria con nosotros? Constanza Moreira. Constanza Moreira, cosa que nadie debe saber, trabajaba con nosotros, al lado mío, así, era la que fichaba todos los discos. Pero yo recuerdo también, bueno, un gran compañero desaparecido también, Delphi Galviati, un gran locutor y una gran persona. Que hacían las tandas primero con Marga Lema y después empieza con Beatriz Fonseca a hacer las tandas, donde hacía un tande de voces muy muy identificativo lo que fue la radio, ¿no?
Desde el 93.9 de su dial FM transmite CXD 230, emisora del Palacio FM Stereo en Montevideo, Uruguay.
Pedro Campos, siempre con la valiosa colaboración de Mirta, comunica a sus estimadas clientas la apertura de su nuevo y confortable local para una mejor y más rápida atención. Pedro Ocampos, ahora en Colonia 1340, Casi Ejido, teléfono 91-4913 y 91-5845.
La familia TK se agranda. Ya llegaron los nuevos modelos TK95 y TK3000 para acompañar al TK90. Cuando sus hijos crecen, recuerde que TK crece junto a ellos. Importa y distribuye Ingeniería de Sistemas. San José 871, teléfono 91-47-26.
Yo recuerdo también a María Eloisa Galarrey, que hizo un programa de noche junto con Teresa Villanueva. Hugo Alfaro, otra de las grandes personas que conocí. Hugo Alfaro, redactor, bueno, periodista de Estirpe, ¿no? De Marcha.
Era habitual que en el cilindro, a impulsos de la espléndida barra del Bao, la barra del Bao y la barra de los trabajadores del Bao de la Teja, que eran grandes murgueros, se cantara un himno de cilindro sobre la base de
el tema de Palito.
El tema de Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará, que la tortilla una vuelta dará. Bueno, esto lo cantábamos allí y enseguida aparecía el hombre de la guardia allí, de la guardia del cilindro, con un megáfono a gritar silencio, silencio. Había que callarse, no quedaba otra. El día del cumpleaños de Quijano, por supuesto, los familiares nos habían traído tortas, ya sabían de esta confabulación, el único que la ignoraba era el Quijano mismo. Habían traído tortas para, cuando se retiraran las visitas, reunirnos nosotros en un ágape con el viejo a celebrar su cumpleaños 74. Quijano nació con el siglo. Y empezamos con el himno, por supuesto. Yo tengo fe que la vuelta,
que la tortilla
una vuelta dará. Y por supuesto también, ya contábamos con eso, el de la guardia que sale con el megáfono para esta sorpresa. En lugar de decir silencio, silencio, como siempre, dijo: la guardia del cilindro tiene el gusto de adherir al homenaje al doctor Carlos Quijano.
Era muy fuerte esas cosas ahí, ¿no?
¿Qué te parece? Digo, cuando se cuentan las torturas y hay que contarlas, hay que contar también estas cosas.
Son rayitos de luz, ¿no?
Son reivindican a la persona humana, así como las otras la denigran y la sumergen.
Leti también tuvo su programa ahí, Fernando Cabrera también tuvo un programa, se llamaba, creo que era 2x4, que era un programa de tango. Fernando haciendo un programa de tango. de mañana, a las 6 de la mañana, tuve un tiempo haciéndolo de 6 a 6 y media. Tuve la suerte de conocer a Rubén Castillo, hablar de Rubén Castillo, que es lo que es, ¿no?, la historia de la radio también.
Bueno, vamos a probar cómo sale, decime, ¿correcto? Bien. Para jueves 31 de diciembre de 1992. Muchas gracias, Angelito. A las 5 en punto de la tarde, Utopía, con quien les habla Rubén Castillo, la intervención de Cecilia y con Hugo Castel en producción. En la mesa de controles, Ángel Travieso.
Hubo dos muchachos con un programa que se llamaba Concierto al Sol, Ricardo Andraya y Jorge Aveño, donde fueron los precursores también de rock en emisora del Palacio.
Sábados y domingos, de 13 a 20 horas, Alfonso Carbone y Ricardo Andraya te ofrecen 7 horas de la mejor música del mundo en Concierto al Sol. Presentan Bayer para su producto Aspirina y Mold, ropa diferente para gente diferente.
Donde después entraron, bueno, Daniel Prosdósimo, Aldo Silva, que estuvo, Hugo Castillo, el hermano Rubén, también trabajaba con él. Bueno, una cantidad de gente que Daniel Braná, haciendo su Concierto al Sol, me acuerdo, los sábados y domingos de tarde. Daniel Braná, bueno, un hombre que sabía mucho de radio también, muy buen compañero también. Bueno, programas de PUBO, programas de Agro, Herman Kurz, Daniel Krieger. Después en la noche estuvieron Mauricio Almada junto a Gustavo Rey, haciendo Ahora es Tiempo.
Las palabras adquieren nuevos significados, distintas texturas, se hacen más ricas y se perciben mejor por la noche. Dando solo el sonido de una obra, es preciso completarla. Desde este momento y hasta las 2 de la mañana, Mauricio Almada y Gustavo Rey les invitan a comprobar que el tiempo solo existe ahora. La alternativa joven en comunicación se llama Ahora es Tiempo.
Comienzo de semana, o al menos comienzo formal en el almanaque. Bueno, en realidad fue ayer, pero lo que pasa es que como los domingos a la noche, por más que estemos en el aire ya en las primeras horas del día lunes, de todas maneras...
Muchísima gente que pasó por esa radio. Siempre tengo en el día, un día voy a escribir un libro sobre el emisor del Palacio, pero tengo que empezar a sentarme y anotarme y tal vez llamar a algunos compañeros porque a veces los nombres se escapan, ¿no? Es decir, a veces uno tiene los rostros, pero se me escapan los nombres y no quiero ser injusto con nadie. Pero te reitero, Daniel, te agradezco mucho esto porque Emisora del Palacio sí se merece un capítulo, creo, dentro de la historia de la radiotelefonía uruguaya.
Es que lo decimos sinceramente, más allá del rol que jugó en años complejos que vivimos los uruguayos en plena dictadura o en la salida democrática, sino también como una, tú nombrabas, ¿no?, un semillero. Y gente que después quedó en la comunicación catapultándose en primera línea, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Muchísima realmente gente. Fue uno de esos fenómenos de masivos radiales que, por eso digo, injustamente olvidados, porque hay otros que también fueron fermento y por donde se generó un montón de propuestas y de periodistas y de locutores, pero esos más o menos la gente los tiene presentes e identificados de dónde. Pero Emisora del Palacio fue un gran semillero que en realidad no es lo suficientemente tenido presente como lo merece.
Emisora del Palacio, emisora, emisora del Palacio.
Bueno, sí, Julio, contanos en unos minutos cómo fue tu recorrido después, porque me parece que esto va a tener que... tenemos que tener una segunda instancia, pero terminalo de contar tu recorrido resumido después en radio, que es mucho, ¿no?
Después de Emisora del Palacio, sí, bueno, sí. Emisora del Palacio es vendida a Ecuador, ¿no? Entonces, ahí pasamos a ser empleados de Océano, ya con una propuesta absolutamente distinta y diferente a lo que hacíamos en Emisora del Palacio, de pasar de hacer una radio, hacer una radio de corazón, de sentimiento, a ser simplemente pasadores de música. Cosa que es muy feo, ir a trabajar en un lugar donde uno no tiene incentivo ninguno. Y bueno, a la larga me fui de esa radio. Y después me llama Never Araujo para ir a Nuevo Tiempo, cuando se forma Nuevo Tiempo, y ahí trabajé muchos años con Never, hasta que se va Never. Cuando se va Never, yo me voy también. Y después, bueno, trabajo en El Espectador también. Después del Espectador, Never compra, obtiene una frecuencia de radio, se llama Septiembre sí, FM, sí. Me llama y fui a trabajar con él. Otra de los... yo te diría, el mejor periodista que he trabajado en mi vida se llama Never Araujo. Y conté que podríamos estar en las antípodas, si se quiere decir políticamente, pero en radio yo siempre separé las cosas, ¿no? Porque ahí aprendí a conocer a un hombre, aprendí a conocer a un profesional que enseñaba con solo verlo trabajar, con solo verlo su responsabilidad. Su llegada a la radio una hora antes del programa, no 10 minutos ni 5 minutos antes, preparar todo su programa, y después una cosa maravillosa que yo aprendí con él y después lo traté de desarrollar, que es hacer un programa sin ningún papel en la mesa. Es decir, cuando vos entrevistas a una persona, tenés que saber quién es esa persona. Entonces, una cosa que me está fastidiando muchísimo, que se ve mucho en la televisión, es que cada vez los periodistas ya no pueden hacer una pregunta sin tener su papel enfrente, aparte de la cucaracha que le están diciendo, ¿no? Yo trabajé en programas en televisión donde hacían 34 preguntas y de repente el invitado levantaba un centro como para el que el periodista ahora preguntara y le decían a cucaracha, andar a 34, andar a 35. Entonces se pierde el sentido de la entrevista, ¿no? Ah, bueno, es otro tema hablar de los programas de antes y los programas de ahora, por ejemplo, ¿no? El tema de poner música a los programas políticos, siempre fui en contra de poner música y me obligaban, porque los silencios dicen muchos. Los silencios dicen mucho más que una canción, y además la música en cierta manera distrae a lo que uno está escuchando. Por eso los programas maravillosos que hacía el Perro Verde, por ejemplo, ¿no? Quintero, donde la mirada y los silencios muchas veces eran preguntas y muchas veces eran respuestas. Me refiero a lo visual, obviamente.
Sí.
Pero en radio pasa lo mismo. Entonces, por eso digo, Never fue para mí el periodista más brillante que conocí en mi vida. El más respetuoso, y que erróneamente en muchísimos sectores de la población hay una opinión que no es cierta de su persona. También lo reivindico.